en Radio Canarias, Bungalow 103, con Jezabel Artiles.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Bungalow 103, su espacio de turismo de Radio Canarias, aquí en la 103.0 FM de Las Palmas. Esta semana en el sector tenemos una cita importante. Desde ayer miércoles se celebra en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria, la Asamblea Anual de la European Cities Marketing, una red de ciudades europeas turísticas que se han unido para compartir su experiencia. Más de 150 profesionales se reúnen desde este miércoles hasta mañana viernes en asamblea anual en la capital Gran Canaria. En esta reunión van a tratar las redes sociales como herramienta para promocionar las ciudades turísticas. Los invitados de hoy nos van a explicar con más detalle en qué consiste este grupo, el European Cities Marketing. Pero vayan quedándose con un concepto, el concepto de City Break. Todos hemos utilizado alguna vez esa expresión de necesito un break, un espacio, un descanso, un parón. Y city, para quienes tengan nociones de inglés, sabrán qué es ciudad. Seguro que van adivinando qué es eso de city break, aunque será una de las preguntas obligadas que haremos a nuestros invitados. Antes de presentarlos, vamos a repasar lo que ha ocurrido en el sector esta semana. Tenemos muchas novedades en el ámbito político-económico en Europa y también novedades en el ámbito local. Así que le doy la bienvenida a Fernando Mínguez, que nos trae el vigilante del faro, ya que nuestro compañero Adonis Álvarez está de vacaciones. Un saludo para él y que aproveche muchísimo. Lo dicho, nos vamos con el vigilante del faro y en nada comenzamos aquí en Bungalow 103.
Bungalow Junta trae Meet Jezabel Artiles.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección. Muy buenas tardes, Jezabel. Esta semana han sido noticia los recortes sociales en Alemania y Reino Unido que podrán retraer el turismo. Empresarios y operadores isleños aseguran que los visitantes acortarán sus estancias en destino. El duro plan de austeridad económica de Alemania, que supondrá el despido de 15.000 funcionarios y recortes salariales, y el ajuste que ultima Gran Bretaña, tendrá una repercusión negativa en el turismo en Canarias. Estos paquetes económicos no son una buena noticia para nosotros, según Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas. El responsable de contrataciones para Europa de TUI, Arjan Gers, reconoce que si antes venían 14 días a Canarias, ahora lo harán solo 10, pero que seguirán viajando pese al recorte. Asimismo, el gasto en destinos se verá también afectado por el ajuste alemán, ya que los turistas germanos tenderán a replantearse mucho más en qué gastarán su dinero durante sus vacaciones en Canarias. La rehabilitación de las zonas turísticas deterioradas de San Bartolomé de Tirajana se atasca. El Pleno Municipal acordó ayer impugnar los presupuestos del Consorcio Urbanístico para la rehabilitación de San Agustín, Playa Belinglés y Maspalomas del año 2010 y suspender de forma temporal la asistencia de sus tres representantes en la Junta Rectora de este ente. El Pleno Municipal entiende que no se está usando correctamente el nombre del consorcio al figurar como un organismo para la rehabilitación del sur y no solo de las tres zonas turísticas de San Bartolomé de Tirajana. Además, cree que faltan documentos en el expediente de las cuentas que se elevan a 10,466 millones de euros y que no figura la liquidación del remanente del año anterior, que asciende a 7,878 millones de euros. En el ámbito de la formación, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, entregó en el Hotel Escuela de Santa Brígida, en Gran Canaria, los diplomas acreditativos de haber finalizado los estudios a 70 alumnos de los planes de capacitación inicial de Hoteles Escuela en Canarias. El objetivo principal del proyecto es la formación de jóvenes sin cualificación profesional con la intención de proporcionarles una segunda oportunidad que les permita reincorporarse al sistema educativo o insertarse en el mercado laboral. Hablamos de política. El diputado por La Palma del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, José Izquierdo, reclamó este miércoles a la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, mayor celeridad para la elaboración del decreto que establecería una regulación para las camas rurales que en la actualidad se encuentran en situación de ilegalidad en la isla La Gomera y El Hierro. José Izquierdo afirma que desde esta norma depende la economía de muchas familias. Y también nos hacemos eco de estadística. El prototipo de veraneante español pasa sus vacaciones de verano en familia y prefiere lugares con buen clima en donde la gente sea amable y hospitalaria y los alojamientos sean de calidad. Las playas ocupan el cuarto puesto de sus preferencias. Estas son las principales conclusiones extraídas de un estudio realizado por Promotur, Turismo de Canarias, sobre las vacaciones de verano de los españoles, en donde se analizan gustos, preferencias y destinos preferidos de cara a las vacaciones estivales. Terminamos con una noticia que hemos conocido hoy mismo. Marsans ha logrado completar el pago de las nóminas correspondientes al mes de mayo a toda su plantilla, operación que ha supuesto un desembolso total de más de 3 millones de euros. Los propietarios de Marsans, el presidente de la COE, Gerardo Díaz Ferrán, y su socio Gonzalo Pascual, han cerrado la venta del grupo, que suma cerca de 300 millones de deuda, según ha confirmado un portavoz de la empresa, que, no obstante, no precisó quién se ha hecho cargo del grupo. Estas han sido las noticias del turismo. Comenzamos Bungalow 103. El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado El Vigilante del Faro.
Tú representas el orgullo, el respeto y la grandeza de las gentes de esta tierra.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103 con Jezabel Artiles.
Muchas gracias, Fernando. Desde ayer se celebra en la capital Gran Canaria la Asamblea Europea en Cities Marketing, una cita que reúne a 150 especialistas en turismo urbano. En esta ocasión, las ciudades turísticas europeas analizan el mercado del City Break. Luego vamos a explicar en qué consiste esto de City Break. Hoy tenemos con nosotros para hablar de este tema al concejal de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ricardo González. También nos acompaña Joaquín Miranda, director gerente de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón, que ha venido a Las Palmas de Gran Canaria para participar en esta cita turística. Ricardo, Joaquín, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos a Bungalow 103, por cierto. Para comenzar, ¿qué es el European Cities Marketing?
Bueno, pues nos pisamos. Así que, en principio, la European City Marketing no deja de ser un espacio en donde las ciudades más importantes de Europa se encuentran y comparten fundamentalmente experiencia y conocimiento. Es un espacio en donde necesariamente una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria no tiene por qué tener vivencia o experiencia de la organización o la realización de todo tipo de eventos que tengan que ver con la promoción de la ciudad, y sin embargo en la European encuentra el espacio para compartir con sus socios todo este tipo de experiencias que otras ciudades pueden haber desarrollado y aprovecharnos de esa sinergia para efectivamente llevar a buen término en un futuro el desarrollo de esa acción.
En esta ocasión ha sido Las Palmas de Gran Canaria la acogente de esta asamblea. ¿Por qué ha sido la ciudad elegida?
Nosotros, esto sí que en el 2008 solicitamos nuestra incorporación en la asamblea que la European organizó en Göteborg, y a su vez de nuestra incorporación solicitamos ser sede candidata para la celebración de la asamblea de este año, y después de un proceso de selección finalmente salimos elegidos.
Joaquín, ¿quiénes han sido las ciudades acogentes en anteriores años?
Pues mira, recientemente, tengo que hacer memoria, pero el año pasado fue en Göteborg, como decía Ricardo. El año anterior creo que ha sido en Belgrado, el anterior creo que en Helsinki, hace 4 o 5 en Niza. Bueno, pues como decía Ricardo, siempre en alguno de los destinos que participamos, vamos en la red. La asamblea es la reunión más importante de la red, pero hay otras dos jornadas más a lo largo del año donde también las ciudades se postulan para coger estos encuentros de primavera y de otoño.
Joaquín, un destino como Gijón, ¿qué busca asistiendo a esta asamblea y participando en esta red?
Mira, nosotros llevamos aquí, este es el 7º año ya, pues fundamentalmente, un poco en la línea de lo que decía Ricardo, buscamos aprender y intercambiar experiencias. Quiero decir que en la red, creo que también él lo decía, pues ya no voy a decir que estén 150 profesionales, quiero decir, es que me atrevería a decir que están las personas más importantes que dirigen el turismo urbano de Europa, ¿no? O sea que bueno, yo tengo el honor de estar en el board, en el comité directivo, y ahora a las 3 pues voy a sentarme con la gente que dirige turísticamente pues pues Ámsterdam, Oslo o Berlín. Entonces quiero decir que bueno, que esa experiencia es única, ¿no? El estar en red pues te sirve para aprovecharte evidentemente de los soportes de la página web y de una jornada con un tema tan interesante como el que tenemos estos días, pero fundamentalmente para conocer a otros que hacen lo mismo que tú en las ciudades más importantes de Europa.
Ricardo, ¿y Las Palmas de Gran Canaria qué busca?
Pues busca precisamente eso. Primero porque creemos que siempre nuestra condición de isleños tiene una visión completamente distinta que aportar a la experiencia del City Break. No es lo mismo la posibilidad de conectividad que se tiene en el gran continente a la posibilidad de conectividad que tenemos los isleños, y por eso muchas veces agudizamos el ingenio para a la hora de organizar eventos y de desarrollar ferias o congresos, nuestra experiencia y nuestra vivencia particular por esta realidad posiblemente aporta recursos y aporta experiencias y riquezas al resto de las ciudades que forman parte de la red. Pero como Joaquín bien decía, siempre hay que ir con un talante de humildad. Entramos en un foro muy potente donde, como bien dice Joaquín, los grandes profesionales del sector del turismo urbano están presentes, y nosotros vamos con la actitud del pupilo, del discípulo que quiere aprender también a desarrollar mejor las cosas aquí en casa.
En esta reunión se va a hablar del City Break y en particular de las redes sociales, de todas esas aplicaciones en internet que nos hacen estar más cerca, de interactuar, ¿no? Para quienes no conocen este concepto de City Break, ¿en qué consiste este segmento turístico?
City Break sería, pues eso, un poco el turismo de fin de semana o de puentes, o de tener dos o tres días libres y aprovechar para hacer una escapada. Y las ciudades de Europa pues son lugares idóneos para esto. A veces la gente piensa en vacaciones solo en 7 días o en 15. Esto cada vez está más difícil por muchas razones que todos sabéis, y las ciudades de Europa y nuestras ciudades son destinos idóneos para pasar un fin de semana. Y si tenemos más días, pues también son un destino, un lugar idóneo para desde ahí. Por ejemplo, yo cuando nosotros vendemos Gijón, pero vendemos Asturias entera. Yo lo que digo es que Gijón es un lugar idóneo para conocer el resto de Asturias, ¿eh? O sea que desde Gijón a hora y media, como muy lejos, tienes la frontera de la región, ¿no? Entonces, bueno, puedes dormir y poner tu puerto base en Gijón y conocer el prerrománico, las vías marineras o Covadonga o los picos de Europa, ¿no? Desde ahí.
Joaquín, luego tengo una sorpresa para ti en la sección El Brinco. Ya lo he adelantado.
Me gustan las sorpresas.
¿Cuáles son los beneficios del City Break para una ciudad, Ricardo?
Sí, bueno, retomando un poco también la pregunta anterior, tampoco estamos en un concepto donde en un concepto más del pasado, donde la gente se esperaba el mes de pues de agosto, de julio, de septiembre, para cogerse sus 30 días. Y ya no estamos en ese momento. Hemos aprendido y hemos echado, cuando miramos un poco hacia afuera, vemos como en otros lugares del mundo la gente espacia sus periodos de descanso, sus periodos de relax, sus periodos de desconectar. En ese aspecto de desconectar se necesita imperiosamente salir de tu entorno, con lo cual ya entramos en el momento de la promoción de los destinos. Y entonces, desde esa perspectiva, hay ciudades, en este caso Las Palmas de Gran Canaria, tiene su encanto particular, ¿no? Nosotros tenemos nuestras potencialidades, como es nuestro clima, ese clima estable a lo largo de todo el año, que posibilita que cualquier turista potencial, en el momento en el que se plantee ese parón, ese break, a lo largo del año, encuentre un destino que le ofrece una temperatura estable, le ofrece una calidez y le ofrece la micro realidad diversa y multicultural que tiene Las Palmas de Gran Canaria. Es decir, nosotros podemos tener o responder a ese turista que va buscando sol y playa en un espacio urbano. Podemos responder a ese turista que va buscando un aspecto más histórico y más y que tenga que ver más con el patrimonio de un sitio o de una gran ciudad, como nuestro gran programa cultural a lo largo de todo el año. Muy pocas ciudades en Europa, yo no digo solo en España, en Europa tienen un programa cultural a lo largo de todo el año que satisface las necesidades de un turismo además muy específico. Y todo este tipo de turismo va siendo, por ejemplo, el turismo cultural va siendo break a lo largo del año, que se van moviendo por las distintas funciones culturales que se van organizando, y que al final lo que traducimos es que si a este tipo de turismo le sumamos el de congresos y ferias y eventos, que suelen ser también por un periodo de 3 o 4 días, lo que aporta para la ciudad es movimiento, es decir, las ciudades que ya no somos destino del turismo masivo de sol y playa, hemos desarrollado otro tipo de productos, y dentro de ese tipo de productos, uno de ellos es el de City Break.
Entonces, con lo que estás diciendo, Ricardo, podemos decir que el City Break permite mantener la ocupación en fin de semana, ya que los hoteles entre semana están ocupados por profesionales.
No, porque un City Break te puede... date cuenta que un evento, como por ejemplo el de hoy, que estamos hablando de que hemos empezado... Ayer empezamos a recibir a los asistentes a la asamblea, y van a estar miércoles, jueves y viernes. Y con la misma, mucha gente también aprovecha los eventos entre semana para alargar un poquito más ese fin de semana y aprovechar esa estancia en ese destino que empezó como negocio y termina convirtiéndose dos o tres días más en un poco de ocio, ¿no? Pero también es verdad que el City Break ocupa un espacio entre semana importante que no ocupa el turismo habitual.
En Las Palmas de Gran Canaria, ¿cuántos turistas vienen aproximadamente al año por City Break y cuántos días de media en este segmento?
No, ese dato, lo que sí te podemos facilitar eran los datos por ocupación hotelera, que lo que pasa es que no hace referencia específicamente al turismo de City Break.
Claro, porque es difícil, ¿no?
No, fundamentalmente porque no tenemos herramientas para medirlo. Es decir, ahora mismo la ciudad carece de herramientas reales para medir, por ejemplo, el turista que te llega fielmente, es decir, con todo el número exacto de turistas que llega, por ejemplo, del sur de la isla como visitante a la ciudad. Tenemos una herramienta que sí es válida, que es la que llegan a través de los cruceros, y tenemos la herramienta de los propios hoteleros en cuanto a la ocupación hotelera, pero esa ocupación hotelera no podríamos discernir ahora mismo cuál pertenece a un turismo que te viene por City Break, por un puente, o cuál te viene pues porque han decidido venirse a Las Palmas de Gran Canaria a pasarse 15 días. Es decir, no claro. Tenemos esa herramienta.
Joaquín, en esta asamblea de este año, en esta reunión anual de la European Cities Marketing, en el ámbito de las redes sociales, en lo que se va a hablar, ¿qué puede ofrecer un destino en ella?
Hombre, lo que puede es tener una herramienta de promoción moderna, masiva y barata, diría yo. Recalco un poco lo de barata también en estos tiempos. Quiero decir que yo aplicándome la receta a mí mismo, nosotros tenemos perfiles en todas las redes sociales y no sabría decirte ahora, pero yo creo que en Facebook, por ejemplo, tenemos más de 20.000 fans, que con darle un botón le llega la noticia del evento que queramos. Este año empezamos a trabajar también en redes sociales en inglés y en francés. Pues no sé qué te puedo contar también. Por ejemplo, el año pasado, que no sé si vamos a hablar también luego de esto, sacamos una marca nueva para la ciudad, hicimos un vídeo para ello y desde noviembre hasta ahora tengo también 30.000 entradas de gente que ha visto ese vídeo. Bueno, quiero decir que eso, viendo lo que vale una página de un soporte tradicional, son precios de risa. Y no solo eso, sino que es que ya hay un perfil de personas que es que solo les llega la información por ahí. Quiero decir, hay gente que no lee el papel.
¿Y Las Palmas de Gran Canaria?
Nosotros hemos empezado con el tema de las redes sociales no hace mucho. Todo hay que decirlo también. Y ahora mismo tenemos en torno a entre 3.000 y 4.000 amigos en la red. Y coincido completamente con Joaquín en que, primero, estamos en un mercado tremendamente competitivo y nosotros tenemos una particularidad, y es que, lo decíamos hacía un tiempo, en estos momentos de crisis, donde el desplazarse a la hora de... cuando uno se plantea sus programas de promoción, ¿no? Es decir, ¿dónde nos vamos a promocionar ahora que la gente pues está económicamente pasándolo mal? Los destinos son muy competitivos y vemos que hay una lucha feroz por abaratar los precios. ¿Y qué es lo que se nos está aconsejando? Es decir, se nos está aconsejando pues que ahora mismo los desplazamientos se están haciendo a los destinos de mayor de corta distancia, ¿no? Es decir, no vayamos a obsesionar ahora contra la gente del otro lado de América o de la otra esquina del mundo, cuando lo que hay que potenciar es el destino de corta estancia, con la imposibilidad que nosotros tenemos, que es que la conectividad depende pura y dura de pasar en la mayoría de las ocasiones por Madrid, y los vuelos que llegan a Canarias son los que son. Entonces, la mezcla de todo eso hace que tú haces una inversión, pero en realidad tienes que ir haciendo un trabajo a través de las redes sociales de promoción, porque si no, no hay administración pública que tenga capacidad económica suficiente. Estamos hablando de ayuntamientos, en este caso, la ciudad de Las Palmas es un ayuntamiento, tiene sus competencias las que son, no son más. Y después está el cabildo, que tiene la competencia de representar a la isla en su totalidad, claro, pero a ti quien te demanda son los hoteleros de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, las agencias de viaje, todo el sector, toda la industria turística que depende y vive del turismo que llega a la ciudad.
Ricardo, Joaquín, una de las cuestiones más interesantes y también que tiene sus ventajas y sus inconvenientes de las redes sociales es que es totalmente participativa y social. Es decir, cualquiera puede dar una opinión del destino, buena y mala. Quizás ejerce poco control, ¿no?
Como debe de ser. Quiero decir que al final de lo que se trata es eso, que la información sea transparente y sea bidireccional, ¿no? Ya pasaron los tiempos donde solo había información lanzada desde exactamente. Entonces quiero decir que es que no está mal eso. Quiero decir que es un método de corrección.
Pero ¿cómo evitamos, por ejemplo, que un mercado competidor emita opiniones en la red en contra de nosotros? Están amparados al fin y al cabo del anonimato.
Pero ya la gente se encarga de poner a cada uno en su lugar. Es decir, ¿cuántas veces no hemos vivido campañas de sitios que vendían imágenes que no correspondían al suyo? Y cómo impotente los destinos nos veíamos que estaban vendiendo una imagen que no se correspondía con el sitio que anunciaba.
A todos se nos ocurre un destino.
No, yo no voy a nombrar a nadie, pero eso es realidad. Los medios, las redes sociales posibilitan que una persona que ya se haya sentido engañada cuando ha ido al destino pueda después decir, me he sentido engañada, y tenga un canal de comunicación donde toda la gente interesada por el mundo de sus vacaciones pueda, de mano, no del que le va a recibir, sino del que ha ido, conocer su propia experiencia. Y eso nos obliga a los destinos a ser exigentes con la calidad, exigentes con el servicio que damos. Eso es fundamental. Nosotros, en la propia concejalía, estas semanas pasadas estábamos debatiendo ese tema precisamente por un trabajito que estamos haciendo de una nueva galería de fotos para la ciudad, y hablábamos precisamente de la importancia de que el fotógrafo captara la realidad de la ciudad, indistintamente de que si allí hay un descorchado, hay un descorchado. Pues si hay un descorchado, hay un descorchado, porque si lo que hay detrás de ese descorchado es una foto maravillosa de la ciudad, yo quiero la foto maravillosa de la ciudad con el descorchado.
No, y además ya a nivel individual yo creo que le serviría a la empresa para mejorar, quiero decir que ya no como destino, sino que al propio hotelero, en este caso, o la empresa de actividades turísticas que sea, si su dueño no está sordo o ciego, pues es que tiene que, que hacer caso a eso. Quiero decir, a ver, todo tiene su punto, ¿no? Porque, como bien decías, yo creo que esta cada vez se vuelve más exigente y al final siempre habrá alguien para quien el hotel no esté limpio. Pero bueno, quiero decir que tú cuando valoras, digo, un hotel, por decir lo que sea, ¿no? Pues tienes lo que sea, 1.500 opiniones, las tienes por segmentos. Quiero decir, lo que opina una familia, lo que opina una persona que va de trabajo, lo que opina una pareja, ¿eh? O sea, que si tú vas a ir en esa situación, coges 500 opiniones, bueno, pues 500 no pueden mentir, no sé cómo decirlo, ¿no? Puede haber uno que estés fuera de tono, pero la generalidad es esa.
Cuando hablamos de escapadas de corta duración, de la City Break, la insularidad de Las Palmas de Gran Canaria podría ser quizás un inconveniente, Ricardo.
Bueno, lo hablábamos antes, es un hándicap. Nunca, a mí no me gusta ni ser pesimista ni mirar las cosas con una cierta negatividad. Es un hándicap, que es cierto, y que la administración ahí tiene que hacer un esfuerzo terrible por mejorar la conectividad de las islas, primero entre sí, que afortunadamente es bastante buena. Pero de cara al exterior parece que siempre un poco estamos supeditados en cierta medida a las grandes compañías que deciden como si de diosesitos se trataran. Aquí te pongo más vuelos o aquí no te lo pongo en función de lo que me des o no me des, o si me abaratas los costos o si no sé qué o si no sé qué. Es una situación desde el punto de vista de una isla como o de un conjunto de islas como es la comunidad autónoma, me imagino que primero complicada, pero que si el destino, ¿vale? Y vamos a hablar ahora del destino. Es un destino competitivo, las líneas aéreas cederán, porque los clientes son los que dicen dónde quieren ir. Y te puedo asegurar que ninguna compañía aérea va a perder negocio sí tiene clientes que le llenen sus aviones para llegar. Con lo cual, si el destino es competitivo, si el destino ofrece calidad, si el destino ofrece recursos y productos diversos, las líneas aéreas volarán donde tengan que volar si los clientes se lo piden. Nadie va a dejar de traer un avión aquí si el avión viene lleno, te lo puedo asegurar.
Estamos hablando de conectividad aérea y con respecto a camas suficientes para coger este segmento, ¿cómo anda Las Palmas de Gran Canaria?
Bueno, pues depende para qué. Depende para qué. Es decir, para el día a día estamos bien, afortunadamente. Llenamos los hoteles y lamentablemente algunos a lo largo de todo el año pues no ofrecen plazas disponibles. Lo que pasa es que para grandes eventos, como grandes congresos, digamos que la ciudad de Las Palmas digamos carece de quizás una necesidad de poder tener una mayor cama alojativa, porque primero los hoteles ya tienen sus propias reservas, su propia ocupación por un lado, por otro lado se mantienen una cuota para sus propios clientes y el margen que da para grandes congresos o grandes eventos donde podemos mover a 3.000, 4.000 personas es insuficiente, la ciudad no responde. Sin embargo, ahí es donde aparece que tenemos que agudizar el ingenio y hablar de poner shatter, ¿no? Es decir, no estamos afortunadamente en un espacio de territorio que nos posibilite el desplazarnos del sur de la isla a la ciudad en muchas horas, sino en 20 minutos, 25 minutos estamos en la ciudad, y hay que agudizar el ingenio y aprovechar recursos que están en el sur de la isla, porque hay un determinado sector, como puede ser el de turismo y el de eventos y congresos, que por naturaleza su espacio es el de una gran urbe y no el de un espacio turístico que no tiene absolutamente nada en torno a él. No tiene ni un espacio gastronómico, ni un espacio cultural, ni un espacio... Efectivamente, entonces, claro, el ciudadano, el turista de City Break y el turista de congresos, primero, aparte que necesitan un espacio determinado, el de congreso no puede estar pensando en irse a la playa, tiene que estar sentado en lo que está haciendo, y en el poco espacio que tiene libre, quiere aprovecharlo pudiendo conocer un poco esa ciudad.
Precisamente le preguntaba yo al concejal acerca de cómo andamos de camas, y tenemos al otro teléfono a Ana de Oliveira, directora comercial del Hotel Santa Catalina, un hotel que acoge esta reunión anual de European Cities Marketing. Ana, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos y todas.
Ustedes acogen esta asamblea actualmente. ¿En Las Palmas de Gran Canaria funciona a todo rendimiento como un destino de City Break? ¿Cuál es su opinión?
Bueno, eso es un objetivo a conseguir. En este momento, evidentemente, no funciona como un destino de City Breaks. No todavía, yo espero que lleguemos a funcionar. Pero sí es una ciudad que cada día más está acogiendo a turistas de toda Europa en estancias más cortas, ¿no? Le podemos ya empezar a llamar City Breaks, pero es un poco a lo mejor que se quedan 3 o 4 días en Las Palmas y se van otros días a otra isla o lo que sea, ¿no? Uh-huh. Pero cada vez estamos recuperando una cota de mercado que habíamos perdido hace unos años, hace 10 o 12 años se perdió, o 15, ¿no? Una cota importante en el plano turístico, ¿no? Y que de unos años para aquí, yo personalmente y nuestro hotel, el Hotel Santa Catalina personalmente, lo está notando mucho.
Sí, porque es cierto, Ana, que el turismo en los años 60 en Gran Canaria entró por las canteras, es decir, por Las Palmas de Gran Canaria, algo que hemos perdido poco a poco.
Sí, entró por Las Palmas y se fue para el sur y lo dejamos marchar. Pero bueno, también es cierto que el sur tiene unos condicionantes muy importantes en lo que es turismo de sol y playa, que a lo mejor Las Palmas tampoco los tenía de la misma manera que los tiene el sur. Tenemos otros, lo que digo yo, nosotros tenemos un poco de todo. Un poco de todo, un poco de playa, un poco de cultura, un poco de gastronomía, un poco de todo. Es más completo, ¿no? Yo realmente creo que tenemos una labor que hacer muy importante entre ayuntamiento, gobierno, cabildo, etcétera, y los propios empresarios y hoteleros que estamos en la ciudad de Las Palmas, por recuperar esa cota de mercado que ha sido tan importante para nosotros. Yo vengo ahora mismo de IMEX en Frankfurt, que estaba hace una semana, ¿no? Y realmente, cuando enseñamos la ciudad y las posibilidades que tiene, la gente se queda sorprendida. O se queda realmente sorprendida. Y nosotros vivimos el grupo. El otro Santa Catalina, no hay mes que no tenga un buen grupo de algún sitio.
Claro.
O sea que eso es una realidad ya tangible. City Brace, el ejecutivo medio que se escapa 3 días o 4 a un destino de ciudad. Pues vamos a ello.
Sobre todo con este tipo de asambleas, ¿no? Ana de Oliveira, directora comercial del Hotel Santa Catalina, muchas gracias por haber estado en Bungalow 103. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros.
Nosotros vamos a hacer un parón. Ahí viene la sorpresa para nuestro invitado también, uno de los invitados, porque en el brinco nos vamos a una ciudad de su tierra. Enseguida volvemos.
Bungalow 103, con Jezabel Antile.
Cuidar tu entorno es sembrar y hacer grande el futuro de todos los que vivimos aquí.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Efectivamente, Jezabel, como hoy tenemos un invitado de Gijón, esta semana un compañero de la emisora ha querido reivindicar su tierra. Se trata de Santi Álvarez, nuestro compañero de deportes, que también es asturiano. Santi, cuéntanos, ¿cuál es tu sugerencia?
Hola, buenas tardes. Como sé que hoy tienen un invitado de Gijón, quiero aprovechar para recomendarles esa ciudad, que la conozco bien, al fin y al cabo soy de allí. Imprescindible recorrer el muro de la playa de San Lorenzo deteniéndose en la iglesia de San Pedro y visitando las termas romanas que hay debajo, que las encontraron a principios del siglo XX. Las abrieron al público más o menos en 1965, si no me falla la memoria. Después pueden subir hasta Cima de Villa para visitar en el Cerro de Santa Catalina el Elogio al Horizonte de Eduardo Chillida. Y después, pues no es mal plan, bajar hasta el Muelle Deportivo e ir hasta la calle Corrida a hacer unas buenas compras. Y de comer, pues en Asturias se come bien en todas partes, ¿qué les voy a decir? Gijón no es una excepción en ese aspecto. Bueno, esta es mi recomendación y espero que la tengan en cuenta.
Con esta recomendación nos quedamos. Ya saben que si quieren participar solo tienen que mandar un mail a 103@epi.es. Y buen viaje.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Muchas gracias, Fernando. Precisamente hoy nos acompaña un gijonés. Tenemos hoy con nosotros a Ricardo González. También nos acompaña Joaquín Miranda, director gerente de la Sociedad Mixta de Turismo, y Ricardo González, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Ricardo, estamos hablando de turismo urbano con City Break, con esas escapadas urbanas, y la actualidad manda. Hace una semana conocíamos la noticia de que la playa de Las Canteras no tendrá este año bandera azul. Nos gustaría saber cuál es la explicación por parte del consistorio.
Bueno, ¿la del consistorio o la mía?
Bueno, no es lo mismo. Un representante del ayuntamiento, ¿cuál es la...?
No, porque vamos a ver, yo creo que la explicación del consistorio ha quedado clara y lo que se ha dicho fundamentalmente es que debido a la... Hay dos factores fundamentales. Por un lado es que los parámetros o los valores que la fundación mide para otorgar la bandera azul a las distintas ciudades que lo solicitan para sus playas, digamos que en el 2007 se cambiaron, dándole un mayor acento, poniendo mayor acento en la salubridad de las aguas, y que fruto de eso, y debido a las dos pérdidas que tuvimos, o dos valores negativos que dieron en el año pasado en dos zonas concretas de la playa de La Cantera, no en todo, se aconseja a través de la Concejalía de Playa que este año no se presente candidatura, porque iba a salir como resultado el que no se nos concedía, iba a ser pues peor esa imagen que el no presentarse. Y siguiendo esas indicaciones, el concejal de playa, que hoy mismo en sus declaraciones asume la responsabilidad de esa decisión. Y por otro lado está pues la versión de los que piensan o instan o insisten, que es la versión fundamental de la oposición, en que hay que haberse presentado a pesar de los pesares. Mi opinión, que no tiene por qué coincidir con la del consistorio.
La de Ricardo González, el concejal de turismo.
Es que, en primer lugar, indistintamente de todo eso, la sensación, que es la primera, la más importante, es la de nuestros ciudadanos, ¿no? Que yo creo que es lo que primero tenemos que, de lo que tenemos que hablar. Y sí que es verdad que el malestar, fundamentalmente, cuando uno lo relaciona, lo reflexiona, no está tanto en la gente, en que piense que hayamos o no perdido la bandera azul, sino en por qué no nos enteramos de esto ahora.
Claro.
¿Vale? Es decir, porque tú le explicas a la gente las cosas y la gente la entiende. ¿Sabes? La gente necesita que se le explique las cosas, que se le vayan diciendo cosas según van ocurriendo. Y entonces a lo mejor algo que no es noticia no tendría por qué haberlo sido, porque si hay una explicación racional o lógica y se considera o se estima que lo mejor es hacer eso, si tú solucionas a la gente, se acabó. En cualquier caso, también escuché al propio concejal de playa decir, no solo porque cuando te acostumbras a algo parece que es un valor, ¿no? Y es un valor añadido. Y yo no digo que tener la bandera azul no sea un valor añadido, pero hay playas como La Concha, hay que ya han desestimado el siquiera presentarse. Es decir, con lo cual, el distintivo de la bandera azul garantiza una serie de calidades. Que no tenerla no quiere decir que no estén, ¿de acuerdo? Porque el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lo que sí garantiza es que esas calidades existen, que nuestras aguas son salubres, hoy mejor que más que nunca, porque entre otras cosas la playa de las Canteras es la que más controles sanitarios tiene, que tiene su servicio de socorrismo, que tiene sus accesos perfectamente habilitados para personas con discapacidad y para viandantes. Es decir, cumplimos con todos los requisitos de calidad. Y que yo sepa, cuando yo he sido o he ejercido de turista, a mí en ningún lado, ni en la agencia de viaje, ni en el hotel al que iba, me han dicho, y tiene una playa cerca al lado que se llama Pititán, que tiene socorrista no sé cuánto, no sé qué, y bandera azul. A mí nunca me han dicho absolutamente nada de eso.
Sí que hay que desmitificar un poco esa bandera.
Yo diría que sí.
Joaquín, nos gustaría saber qué opinión se tiene de nuestra marca Las Palmas de Gran Canaria en el exterior.
Bueno, vamos a ver, yo no soy objetivo en esto, no vine a cuento contarlo aquí, pero bueno, yo conozco Las Palmas muy bien. Yo creo que un poco desconocida desde mi tierra, y la cuestión es muy sencilla, es decir, a lo mismo que hablabais antes de la conectividad, que yo creo que es la A para esto del turismo, y que claro, vosotros desde aquí habláis de islas, pero hay gente que no estamos en una isla y estamos igual de mal conectados, e internacionalmente incluso mucho peor, o sea que cada cosa en su sitio. Aquí tradicionalmente, desde Asturias, ha habido más vuelos con otras islas, o yo diría que hay vuelos directos con, quiero exagerar, pero con el resto de islas, menos con esta, lo cual no tiene mucho sentido, sobre todo desde el punto de vista de recibir, ¿no? Quiero decir que si esta es la ciudad con más habitantes y la, pues no sé muy bien por qué no hay un vuelo directo, lo mismo que lo hay con otras islas. Pero en eso, bueno, no podemos entrar de momento. No sé si a golpe de talonario también, ¿no? Sinceramente, creo que es muy importante el tema de la marca. Te decía que nosotros hemos trabajado en ella el año pasado. Hicimos un plan estratégico de Gijón como destino turístico y frente a otras cosas, la cuestión más urgente que salió fue poner en valor la marca Gijón y decirle a la gente dónde está Gijón. Quiero decir que esto no es solo no estoy diciendo que sea un problema de Las Palmas, es un problema de que quien no sea Madrid o Barcelona, mucho más allá de los Pirineos, no te creas tú que se conoce mucho. Y nosotros cuando hicimos el plan estratégico, y por eso nos decidimos a trabajar fuertemente en el tema de la marca. No sé si sabéis de qué os estoy hablando, pero acabamos de sacar Gijón, Asturias con sal, y os podría explicar hasta por qué la marca es así.
O sea, ¿qué pasa, Joaquín? Que tenemos un compañero en la radio que es de procedencia gijonesa.
Eso
así
está
que
muy bien.
Está todo el día hablando de Asturias.
Vale, pues lo que te decía es, cuando hicimos el plan estratégico tuvimos la, sí, yo diría que sorpresa, que aproximadamente el 30% de los españoles no saben dónde está Gijón.
Significativo.
Que es la 12ª ciudad de España, quiero decir que... Entonces, pues yo creo que lo de Las Palmas puede ser algo parecido con isla o sin isla.
Claro, imagínate cuando salíamos en el... ¿Te acuerdas aquella famosa momento en los telediarios del tiempo que nos ubicaban físicamente en la parte superior y que no correspondía con nuestro posicionamiento geográfico, y la gente tampoco sabía dónde estaban las Islas Canarias? Es decir, no el que vive en la tierra piensa que tiene una joya, sí. Y eso es completamente real y es válido, pero eso no significa que esa joya sea conocida en el mundo entero, porque primero, cada destino es una joya en sí, es lo que decía antes de los competidores, es decir, hay competidores a doquier, y ya no te hablo dentro de Europa, los mercados emergentes y los competidores emergentes, aparte de tener destinos idílicos, con playas idílicas, con hoteles súper nuevos, tienen un coste con los que difícilmente Europa puede competir, ¿vale? Entonces, hay una realidad que el sector turístico, en cierta medida, estrangula, por decirlo de alguna forma, la posibilidad de que todos alcancemos las mismas cotas de mercado. Es imposible, es difícilmente complicado.
Joaquín, Ricardo, al hilo de lo que decía Joaquín precisamente con la conectividad aérea, ¿no? Nosotros hemos hecho un pequeño ejercicio esta mañana en la redacción y nos hemos puesto como si fuéramos turistas de otro sitio, de Barcelona. Hemos buscado varias ciudades importantes. Si nos quisiéramos venir un viernes a Las Palmas de Gran Canaria y regresar un domingo, tenemos la sorpresa de que, por ejemplo, el viernes tenemos a partir de las 10 de la mañana, hemos mirado en varias épocas del año, junio, septiembre, también diciembre y también creo que enero, en diferentes épocas, ¿no? Por ejemplo, sí, el viernes a las 10 y cuarto de la mañana, pero ya hemos perdido bastante porque llegamos aquí a las 2 y media y luego la vuelta... La única propuesta que nos dan es, por ejemplo, a las 7 de la mañana, cuando perdemos prácticamente todo el domingo, ya no podemos disfrutar. Y así en varias ocasiones, a lo mejor la llegada sí, pero la vuelta no. Y así en varias ocasiones a lo largo del año. La conectividad aérea es esencial, ¿no? Porque ¿de qué nos sirve ser un excelente destino si luego no tenemos forma de atraer a los visitantes?
Ya, pero esto pasa en todos lados, ¿eh? No te vayas a pensar.
Claro. Ya.
No. Que en algunos no hay ni vuelo.
Claro, no. Y además yo creo que esto lo hemos todos vivido en nuestras propias carnes. Es decir, cuando cogemos nuestro espacio de vacaciones, no contamos ni el de ida ni el de vuelta. Porque sabemos que entre que llegas o no llegas, además lo hemos interiorizado como es así, pero se acabó y no pasa nada. En el fondo sí pasa, porque es lo que tú en el fondo estás planteando de debate. Es decir, no tenemos las distancias que tenemos, se pierde el tiempo que se pierde. Ojalá pudiéramos tener mayores vuelos que llegaran a todo, cada 5 minutos llegase un vuelo, pero claro, llegarían, pues muchos de ellos, vacíos.
Otra de las cuestiones, Ricardo, no puedo permitir que te vayas sin hacerte otra pregunta. En la asamblea se va a hablar de las redes sociales y los medios de comunicación en la European Cities Marketing, y precisamente esta semana hemos tenido un programa en Callejeros, un reportaje de Cuatro sobre la isleta. ¿Qué opinión te merece este reportaje, si lo has visto?
Es que lamentablemente no lo he visto. De todos modos, me han llegado rumores de que en principio fue bastante neutro, es decir, no fue como el dislate aquel que vivimos en el programa anterior, que puso el grito en el cielo y que daba una imagen de Gran Canaria y de Las Palmas de Gran Canaria también, que no se ajustaba a una realidad más neutra, más genérica. Es decir, si tú vas a cualquier cualquier lado y buscas a ese personaje atípico, lo vas a encontrar. De ahí lanzar una imagen de que eso es representativo de la realidad del lugar que estás mostrando, pues no. Entonces, yo no he visto ese programa, pero me han dicho que fue bastante neutro, y si ha sido neutro, como mínimo me conformo.
Bueno, ya prácticamente para terminar, van a tener aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en el Hotel San Catalina, 3 días de asamblea, vamos por el segundo. Tenemos a 150 personales del sector, también medios de comunicación de toda Europa para cubrirlo. La organización tiene pensado hacer rutas turísticas por la ciudad con ellos, porque precisamente, qué mejor que ellos, ¿no?, para que conozcan nuestra oferta y luego darla a conocer.
Sí, se han ofrecido dos circuitos, uno dentro de la ciudad y otro en torno a la isla, y se han apuntado pues los que han podido, porque hay muchos que en cuanto termina la sesión de la asamblea, pues tienen que partir por las conexiones aéreas, nunca, claro, nunca mejor dicho, y los que se quedan aquí pues han ido apuntando.
Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado en Bungalow 103. Gracias sobre todo en plena asamblea que han venido para hablar con nosotros en Bungalow 103 acerca de esta asamblea que se celebra, la European Cities Marketing. Este año va a ser sobre redes sociales y también medios de comunicación en la red. Joaquín, espero que disfrutes mucho de tu estancia en las Palmas de Gran Canaria y sobre todo que vuelvas.
Que voy a volver seguro. No puedo decir aquí por qué, pero segurísimo.
Bueno, que no sea por negocios, que sea por placer.
Pero también espero que vayáis todos a Gijón y Asturias, que también es una desconocida. Yo creo que
nos
lo mismo que contaba,
nos
para venir, para volver. Tenemos los mismos problemas de comunicación.
Bueno, pues despedimos a Ricardo González, concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Muchas gracias, Ricardo.
Muchas gracias a ustedes.
Y también a Joaquín Miranda, director gerente de la Sociedad Mixta de Turismo de Gijón. Nosotros gracias. No terminamos todavía. Vamos al Guiri Se Queja. Ya saben, ese altavoz que tenemos nosotros para ustedes, para todas esas quejas y sugerencias en el turismo. Hasta ahora.
Bungalow Junta trae Meet Jezabel Artiles.
El Guiri se queja.
Hoy nos centramos en el turismo interinsular y nos hacemos eco de una queja de un ciudadano de Gran Canaria, quien dice haber pasado unos días en el sur de Gran Canaria y que está muy enfadado por un hecho. Este oyente nos cuenta que estuvo hace 2 semanas con su familia en un hotel y que desde las 9 de la mañana había que hacer cola para poder tener derecho a una hamaca y a un correspondiente hueco en la piscina del hotel. Nos dice que más que relajarse se estresó y que los hoteles deberían buscar una solución para evitar conflictos y empujones como los que él presenció en sus vacaciones. Por último, dice que parece que muchos hoteles se olvidan de que cuando nos vamos de vacaciones queremos descansar y que a ver si toman nota y buscan soluciones para que estas cosas no ocurran. Si tú también quieres contarnos algo, ya sabes, mándanos un correo electrónico a 103@epi.es.
Bungalow 103 con Jezabel Artile.
Se nos acaba el tiempo, llegan los servicios informativos de esta casa en Radio Canarias 103.0. Nosotros ya saben, volvemos con más turismo en Bungalow 103 el próximo jueves a las 8 de la noche. Además, si quieren volver a escuchar este programa, podrán hacerlo en redifusión el martes a la 1 de la tarde. Y ya les adelantamos que la próxima semana hablaremos de innovación y turismo. Solo les puedo decir una palabra: geolocalización. Si quieren conocer de qué va esto, ya saben, el jueves les desvelamos el misterio. Y ya saben que si quieren ponerse en contacto con nosotros, es muy fácil. Pueden enviar un correo a 103@epi.es. Hasta el jueves, mientras aprovechen, si pueden y el tiempo y la economía se lo permiten, hagan un city break. Hasta la próxima semana. Chao.